6:30 de la mañana. Vamos a intentar ahora el contacto con la República Popular de China. Pablo, ¿ahí nos estás escuchando?
Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. 17:31 en Beijing, 27 grados. Hay calorcito, pero se viene el otoño. ¿Cómo están? Buenos días, Panorama Nacional.
Muy buenos días, Pablo. Bueno, muchas noticias relacionadas con China, bueno, con ese clima templado que estás viviendo. Por un lado, algo relacionado con nuestro país. Argentina está intentando entrar a los BRICS, ese grupo que está conformado por Brasil, Rusia, India y China. Y bueno, y China ya dio el visto bueno. ¿Cómo se vivió esta situación desde allá?
Ojalá que podamos decir BRICSA próximamente, ¿no? Que podamos empezar a hablar de Argentina dentro de este grupo de países emergentes, de economías emergentes. Se vivió bien. Recordémosles a la gente que en la gira de Cafiero por Nueva York estuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi. Tuvieron una charla muy amena y China dio su apoyo a través de un escrito en el cual se vio desde una forma de amistad, ¿no? Recordemos que China es actualmente el segundo socio comercial y el segundo destino para las exportaciones de Argentina. O sea, que coincidan dos ministros en otro país y sobre todo en Estados Unidos y que puedan remarcar este nuevo rumbo de las economías emergentes, creo que es muy importante.
Pablo, hace unos días se vivió una situación extraña en redes sociales donde China era tendencia, se hablaba que había un golpe de Estado, que Xi Jinping estaba desaparecido, pero bueno, desde allí la situación seguía con total normalidad. Contanos un poco cómo se vivió esto allá.
Para entender un poco desde dónde nace esto, nace a través de cuentas de Twitter que están relacionadas con la oposición al gobierno de China. La madrugada del domingo empezaron a llegar a los mensajes a los periodistas que estamos acá, somos un grupo de varios periodistas latinoamericanos, de que se hablaba de una tendencia con un golpe allí, un golpe militar, en la cual lo tenían preso con arresto domiciliario. Citaban dentro de la fuente las cancelaciones de vuelo. En China se cancelan más de 200 vuelos por día por cuestiones sanitarias, más que por cuestiones de un golpe o de otra cosa. Y se empezaron a hacer más fuertes algunos nombres en Twitter como, bueno, anti-China, colapso inminente. Estamos hablando de Gordon Chang, que es un exponente de anti-China en las redes sociales. Es muy, pero muy fuerte. ¿Qué pasó con nosotros? Empezamos a averiguar, empezamos a buscar información sobre el tema. No había nada, había total normalidad. Y las imágenes que se estaban difundiendo tenían que ver con una prueba militar que se habían hecho la semana pasada, donde aquí se le avisó a toda la población de que se iban a estar haciendo pruebas militares. Esas eran las imágenes. Por otro lado, esto tiene que ver con lo que va a pasar el 16 de octubre, que se viene en el 20 Congreso Nacional del Partido. Se espera un tercer mandato de Xi. Entonces, aunque nosotros decimos que acá en China hay un solo partido, que es el que gobierna, dentro de ese partido claro, hay muchas fracciones. Entonces se empiezan a jugar un poco los hilos y se empiezan a ver algunas cuestiones políticas. Hay algo muy, muy interesante que tiene que ver con cuando nosotros estudiamos medios, con las espirales del silencio y cómo va bajando una palabra y la otra se va posicionando. Y yo quise hacer un posteo en el cual contaba que había total normalidad en China y Twitter no me permitió poner algunas palabras, las tuve que esconder a través de caracteres. Entonces esto habla también un poco de una intencionalidad que hay desde el norte hacia Asia, ¿no?
Claro, sí, la política también discurre a través de las redes sociales.
Totalmente. Un poco para que entienda la gente cómo se elige aquí en China, se eligen delegados que representan al pueblo. Por ejemplo, en China se eligieron la semana atrás 2.296 delegados. De esos 2.296 delegados, representan aproximadamente a cada delegado a 600.009 personas. Si nosotros vemos el sistema de Estados Unidos, que también es a través de representantes, en Estados Unidos representan a 611.000, solamente una diferencia de 2.000 personas en la representación por delegado. Cuando hablamos de delegados, son trabajadores del campo, estudiantes, que van a estar en el Congreso y que vamos a estar nosotros también cubriéndolo porque estamos acreditados para poder entrar.
Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca con vos la cobertura del Congreso del partido más grande del planeta, donde, bueno, como contabas, se va a decidir si hay un tercer mandato de Xi Jinping. Bueno, por último, Pablo, ¿cómo estás viviendo ahí en China? Cuando nos comunicamos con vos, estabas recién llegado luego de todo lo que fue el aislamiento. ¿Ya estás más adaptado? ¿Cómo estás viviendo ahora en China?
Sí, empezamos a recorrer un poco también las empresas. Estuve en Sinopharm, estuve viendo cómo era la producción de vacunas, estuve recorriendo algunos lugares que tienen que ver con el turismo. Recordemos que el grupo periodista que está acá viene un poco a conocer la China profunda. La diaria de lo que es la pandemia sigue igual, sigue con el HealthKit, el HealthKit era un código QR que vos tenías que mostrar para entrar a los lugares. También tenés que hisoparte cada 72 horas. Yo escuchaba el otro día que en Argentina se habían sacado los barbijos. Bueno, acá lo que es la pandemia sigue igual. Lo que estamos empezando también a ver un poco es cómo China trabaja el sistema de empresas estatales, que esa es para analizar, porque trabaja no solo con una empresa estatal del país, sino que la ve como una empresa que puede salir a dar servicios afuera, y esto está pasando mucho con las empresas de energía. Vemos que hay empresas que son chinas que están con proyectos de energía en Argentina, en Brasil, en diferentes lugares de Latinoamérica. Nos estamos convirtiendo de a poco en un socio estratégico de China, no solo en darle insumos, sino también en productos que tienen valor agregado. Así que creo que a lo largo de estos días voy a ir conociendo un poco más cuáles son las relaciones. Nos recibió el embajador Sabino Vaca Narvaja en la residencia, en su embajada, y también nos contaba un poco cuál es el trabajo que se está haciendo, y que cree que no hay que ir país por país, sino que hay que unir todo Latinoamérica y el Caribe y empezar a trabajar en una acción en conjunto con Asia para poder llegar a un acuerdo común.
Una política de bloques, de integración. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Seguramente Totalmente. En 2 semanas podemos retomar el contacto en la previa de lo que va a ser el Congreso del Partido Comunista.
Vamos a estar ahí, Pose. Quédese tranquilo.
Hasta luego, que tengas una buena jornada, Pablo.
Gracias.